más alto de los cielos. Ahora necesita tu pueblo escuchar un mensaje transformador de Dios, un mensaje impactante. No necesitan oír un predicador, no necesitan oír una presentación, el desarrollo de un tema. Necesitan oír algo que transforme sus vidas. Necesitan oír algo que sacuda sus corazones desde lo más profundo, Señor. Necesitan una palabra de esperanza, necesitan una palabra de fe, necesitan una palabra que haga emanar gozo desde su interior. Y eso, Señor, no lo puede hacer un hombre. Nadie tiene la capacidad de hacerlo excepto tú. Por eso, Espíritu de Dios, queremos poner este tiempo en tus manos, aceptando que no somos aquí más que un instrumento, y que podemos, Señor, en algún momento cometer errores, pero en la entrega del mensaje no nos lo permitas. No nos permitas hablar más de lo que dice la Biblia. No nos permitas, Señor, hacer interpretaciones privadas. Ayúdanos a hablar lo que quieres que se hable. Y para eso necesitamos el respaldo profundo del Espíritu de Dios. Por eso nos ponemos en tus manos esta noche, Señor, dándote las gracias de antemano, Señor, por lo que vas a hacer en nosotros ahora. Te doy las gracias, Señor. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Bienvenidos a todos, hermanos, qué gusto verlos. Gracias, mis queridos hermanos de la alabanza. Siempre nos andan siguiendo las locuras por aquí, siguiendo el paso. Qué bueno verles por acá. Estamos ya a punto de celebrar la Navidad. Usted sabe, por favor, cuál es el centro de la Navidad, cuál es el motivo de todas estas fiestas. No se nos olvide, es celebrar el nacimiento de Jesucristo. Y como siempre lo decimos, puede ser que no sepamos la fecha exacta. Puede ser que no haya sido en diciembre, un 25 de diciembre, puede ser que haya sido otra fecha, no importa, pero el mundo se ha puesto de acuerdo para que ustedes y yo podamos celebrar ese evento a través del cual nos ha hecho salvos y a través del cual nos ha regalado bendición. Así que no se les olvide, por favor, el día martes es tiempo de adorar a Dios, el día miércoles es tiempo de adorar a Dios, el día jueves es tiempo de adorar a Dios, el día viernes es tiempo de adorar a Dios, todos los días son tiempo de adorar a Dios, hermano, más en Navidad, ¿verdad? Así que bueno, bienvenidos a todos. Tengo algunos anuncios que hacerles, pero antes quisiera saludar a algunas personas que nos han visitado por acá. Primero que nada, quiero darle la bienvenida a mi querida hermana, hermana de sangre, mis hermanos. No solo hermana en Cristo, sino a mi hermana y su esposo. Nos visitan por primera vez. Ya mi hermana ha venido en otras ocasiones acá esporádicamente, pero hoy viene acompañada de su esposo. Así que yo quisiera, Pati y Jorge, bienvenidos. Esta es la Iglesia Cristiana Josué, culto de las 6. Le damos la bienvenida, quiero que se sientan en casa. Y la iglesia le da un aplauso también, hermano, no me van a quedar mal, por favor. Tal vez vienen otra vez, hermano. Por allá sentado atrás, que cree que no lo he visto todavía, está mi hermano Jorge y su esposa. Bienvenido, mi querido hermano. Allá está en la oscuridad, pero ya te vi, mi querido brother. Bienvenido también, hermano Jorge Escobar y su esposa. Y aquí me voy a poner un poco internacional, mis queridos hermanos. Vamos a ver, porque tenemos personas que nos visitan. Y voy a tener que saludarles en otro idioma. Mi hermana Ingrid Orellana, ¿dónde está mi hermana Ingrid Orellana? ¿A dónde está? ¡Arriba! ¡Ah, ya está, arriba! Hermana, gracias. Por ahí ha traído usted unas invitadas, me contaron. Ok, están aquí abajo, las vamos a ver a dónde está Gail Watson. Where's Gail Watson? Upstairs. Welcome. She's coming from Zimbabwe. Zimbabwe. Ok, y también está por ahí arriba Ellie Mueller. Ellie Mueller. Welcome. He's coming from Marshall Islands, right? Okay, this is Joshua, the church in El Salvador. And I really, it's an honor to have you here tonight. And this is the way we worship God. This is the way we praise our Lord. And I just want you to feel comfortable here, like home. And if you're here, a long way from home, but this is home for us. This is home for you. Every day, every time we praise Jesus Christ, we're just like a family. So please be welcome, be at home, and we round of applause for them, please. ¿Entendieron? ¡Qué bien! You see that? Esta noche vamos a estar meditando en la palabra de Dios bajo el tema Las habilidades vienen de Dios. Las habilidades vienen de Dios. Éxodo capítulo 31, versículos del 1 al 5, dice la palabra de Dios. Habló Jehová a Moisés diciendo: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Con esta ilustración que he pedido a mi hermano Roberto que podamos hacer, quiero que ustedes entiendan cuál es la raíz de la ciencia, de dónde viene la ciencia. Estos inventos, estas reacciones que vamos a ver a continuación y muchas otras que ya les hemos presentado en otras ocasiones, son inventadas por Dios. Yo creo que yo hubiera preferido la pelota de fútbol o un avioncito para jugar de chiquito y no me hubiera metido en cosas tan complicadas como se metió mi hermano Roberto. Pero Dios le dio a él esa cualidad, le dio esa inteligencia, le dio esa capacidad, le dio ese gusto de que todos esos pequeños motorcitos y cosas fueran lo que le llamaba su atención. Pero todo eso viene de Dios. No es el esfuerzo que él ha hecho, no es el esfuerzo humano, no es el esfuerzo que usted hace, no es porque usted nació superior a otras personas. Todo viene de Dios, y eso es lo que vamos a entender a lo largo de este mensaje. Por eso vamos a dejar el tiempo a mi hermano para que haga sus cosas por aquí. Espero que no me agarre la corriente, mi querido hermano. Entrego los micrófonos.
Gracias, hermano. Buenas noches. Bueno, me preguntarán qué es este aparato raro. ¿Es un aparato de tortura medieval? No. Se llama generador de Van der Graaff. Es un aparatito que lo que hace es generar grandes cantidades de energía eléctrica. Jameson Van der Graaff fue el diseñador de este aparato. Produce una gran cantidad de electricidad estática, la que se acumula en el domo, en la parte de arriba. Hay aparatos que acumulan energía negativa y otros energía positiva, refiriéndonos a electrones, a cargas, no a pensamiento de nueva era. En 1929, Van der Graaff hizo el primer generador con 80.000 voltios. Era un generador pequeño. Van der Graaff murió en enero 16 de 1967 en Boston, Massachusetts. Ya está. Okay. Esa es la fotografía del señor Van der Graaff. Pasemos a la siguiente, por favor. Okay, bueno, sigamos acá. La electricidad, ¿qué es la electricidad? Okay, aquí estamos ya. Electricidad viene del griego electrón, que significa ámbar. Los antiguos griegos encontraban pedazos de ámbar en los árboles y ellos se dieron cuenta que al frotarlo con pieles de animales, de conejo o en lana, producía una chispa eléctrica. Entonces ellos le llamaron al fenómeno electrón. Y se puede dividir la electricidad en dos grandes grupos. la electricidad estática, como esta que vamos a ver ahora, y la electricidad corriente, que es la corriente eléctrica que se genera o que se produce en las centrales eléctricas. La electricidad estática es la electricidad natural, es la que nosotros tenemos y la podemos ver en las tormentas, cuando hay rayos, cuando oímos truenos, cuando nos agarra la corriente. Ya vamos a ver acá algunos ejemplos. Cuando tocamos una puerta, cuando el clima está seco, es cuando más sucede esto. O en países en el hemisferio norte o al hemisferio sur, cuando están en invierno, sobre todo con calefacción, el aire es tan seco que hace que este fenómeno sea aumentado. Cuando tocamos una puerta, lo que sucede es que nosotros al caminar, nuestros pies se rozan en la alfombra y nuestro cuerpo se va cargando y se va cargando de electricidad. Y cuando tocamos la puerta, como el marco de la puerta está a tierra, entonces toda la energía que hemos acumulado sin darnos cuenta se descarga a través de nuestro dedo y salta una chispa de varios miles de voltios hacia la puerta y sentimos el golpe, ¿no? Igual sucede cuando nos bajamos del carro en época diciembre, enero, cuando hay vientos, nos bajamos del carro y lo tocamos, nos pega un gran golpe. Cuando nos quitamos un suéter que llegamos a la casa, ¿no han oído cómo truena? Que le hace... Si ustedes apagaran la luz, cada tronido de que se escucha del suéter, ustedes mirarían los rayos en un espejo. Si se ponen frente a un espejo, en lo oscuro, y se quitan el suéter, cuando truena, ustedes mirarían los rayos y cómo el cuarto se ilumina. Son varios miles de voltios. O cuando saludamos a alguien que viene cargado, entonces sentimos el golpe, y pues esas son evidencias de la electricidad estática. Entonces la electricidad estática se llama estática porque es electricidad acumulada, no está en movimiento sino que está acumulada, y nosotros la podemos ver a través de un rayo o de un choque eléctrico en el momento en que se descarga. Ese exceso de energía es descargado a tierra. Bueno, estábamos viendo al señor Van der Graaf. Este es un diagrama del aparato. Lo que tenemos nosotros aquí es un tubo de PVC, un motor, que es este que está acá. En este caso, bueno, resulta que este aparato lo hizo mi hijo hace 2 años para su feria de ciencias. Lo que tenemos es un motor de máquina de coser. Todo lo demás es de la ferretería, PVC, Tienda Morena. Tenemos el domo, que es de aluminio, el tubo de PVC, un motor, una fajita que se encarga de transmitir el movimiento hacia un rodillo que está aquí abajo, que es hecho de teflón. El teflón es un material que él tiende a ceder electrones. Él es regalón, o sea, él regala sus electrones con mucha facilidad. En medio tenemos una faja que está hecha de látex. La faja lo que hace es, cuando gira, la faja gira entre los dos rodillos y lo que hace es que le arranca electrones al teflón, se los lleva para arriba y se los entrega al nylon, que es un material que a él le gusta recibir electrones. Entonces, lo que sucede es que aquí arriba tenemos unas escobillas y aquí abajo otras. Las escobillas de arriba están conectadas al domo. Entonces, todas las cargas positivas del nylon empiezan a subir y acumularse en el domo, ¿verdad? No voy a entrar en tanto detalle por cuestión de tiempo, pero nosotros tenemos una tabla que se llama la serie triboeléctrica, ahí donde están los materiales. Todos estos son positivos y estos ceden sus electrones con facilidad. En las parejas, en los hogares, ustedes saben, hay un miembro de la pareja que es el más gastón, otro es el ahorrador. Entonces, igual son estos. Estos son gastones y estos son ahorradores. A estos les gusta robar electrones de los de abajo. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Teflón, que es muy negativo, y tenemos nylon, que es muy positivo. Esa diferencia es la que permite la acumulación. Ok, dejémoslo ahí. Entonces, hablábamos que el domo se convierte en una batería que se acumula, se llena de mucho positivo, mucha carga positiva. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es, vamos a hacer acá un ejemplo. Vamos a encender la maquinilla. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Aquí lo que está sucediendo es que todos los platos se cargaron positivamente. ¿Qué sucede cuando tenemos dos polos iguales? Se repelen. Este plato es positivo, el que estaba encima de él es positivo. Como ambos son positivos, se repelen. Entonces, nosotros vemos que salen volando los platos. Ahora, podemos hacer lo mismo en este otro experimento. Lo que tenemos acá es confeti. ¡Ay! Se pueden ver cómo se repele y cómo ellos evitan estar en contacto unos con otros. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tenemos una tormenta eléctrica? Las nubes se van cargando en el aire y ellas van agarrando cargas, ya sea negativas o cargas positivas. Cuando se encuentran con otra nube de una carga opuesta, ellos se nivelan sus cargas, las cargas pasan de una nube a la otra. Y esto, lo que tenemos aquí, es una tormenta eléctrica. No sé si lograban oír el ruido de los rayos. Son aproximadamente 50.000 voltios. Ahora, yo les voy a preguntar, ¿podemos nosotros con nuestros dedos tocar una batería de una lámpara? Sí, ¿verdad? Son solo 1.5 voltios. ¿Una batería de las cuadraditas? También, son 9 voltios. ¿Podemos meter los dedos en el toma eléctrico? No, son solo 120 voltios. El problema es que hay mucho amperaje. El amperaje es otro componente de la energía eléctrica que lo que hace es medir la cantidad de corriente. Lo que al cuerpo lo daña es la corriente, no el voltaje. Entonces aquí tenemos 50.000 voltios, pero con microamperios, muy poquitos amperios. Por eso podemos trabajar con el aparato. Vamos a hacer una pruebecilla acá. Yo traje esta peluca. Vamos a probar. Me voy a aislar, me voy a apartar de la tierra. Le voy a pedir a mi esposa que por favor venga y conecte el aparato de tortura. Y veamos qué sucede. ¿Qué está sucediendo con mi pelo? Se levanta. ¿Por qué? Porque cada pelo está cargado de manera positiva en este momento. 50.000 voltios están llegando a mí y se quedan ahí, y mi pelo se levanta porque todo, cada uno de ellos es cargado positivamente. ¿Qué sucede? ¿Puedo poner mi otra mano acá en el domo? ¿Creen que puedo poner la otra mano? Claro que sí. ¿Por qué? Porque son 50.000 voltios acá y 50.000 voltios en la otra. Es igual. ¿Ya? Ahora acerca eso. Se está deslizando. Thank you. ¿qué sucede con los pelos? Se agachan, ¿no?
Ya.
Se agachan.
Se está desquitando la hermana, miren.
Se agachan precisamente porque ella está descargándome a mí y al domo a tierra. ¿Qué sucede si me bajo? Inmediatamente me descargo y todo el cabello desciende. No sé, ¿habrá alguna hermana que quiera que le planchemos el pelo? No, nadie se levanta. Tendría que ser alguien que tenga su cabello limpio, que no tenga marcapasos y ¿qué más? Que lo tenga liso y recién planchado también. A ver, ¿alguien? ¿Nadie? Ah, ok, aquí tenemos. A ver, ¿habrá alguien? ¿No? Vale, hermana, venga. Es que ponga su mano acá, una, luego las dos, no le haga presión ni fuerza, y yo voy a ir subiendo poco a poco el nivel de energía, y usted va a sentir cómo su cabello se levanta, incluso el de los brazos, y va a sentir cómo todo su cuerpo se llena de carga, porque se siente en el ambiente y en el aire alrededor. Y pues nada más, que no se asuste, porque no va a pasarle nada. No lo suelte. Se está parando. Sacúdalo. No sé si logran ver cómo se le ha levantado ya el cabello. Okay, perfecto. Lo vamos a descargar despacio. Ya está. ¿Sí? Ahora descargues. Eso. En el momento en que ella se bajó del aislante, su cabello desciende de nuevo porque se ha descargado. Ya ahora está nivelada la carga eléctrica en su cuerpo. Muchas gracias.
Gracias, hermano Roberto. Un aplauso para él. Para la hermana valiente también, denle un aplauso. Yo sé que mi hermano Ovidio por allá estaba diciendo, dele toda la potencia, a ver qué pasa. Te la devolvemos sana y salva, mira, hermano. Bueno, gloria a Dios. ¿A qué queremos llegar con todo esto? ¿A qué se refiere toda esta demostración? Se refiere a que la palabra de Dios dice en Eclesiastés capítulo 2, dice que el Señor es el que da al hombre. Pero fíjense que la palabra es clara porque dice, al que le gusta Dios le da conocimiento, sabiduría y gozo. Tres cosas. Anoche le predicaba a los jóvenes allá en nuestra filial en Apopa acerca de esto, y les decía yo, la receta ganadora de Dios es la sabiduría, la ciencia y el gozo. Tres cosas que Dios le regala a todos aquellos que le buscan intensamente. Pero eso viene de Dios, y es lo que ustedes y yo debemos entender, y es allá donde los quiero llevar. Dios es quien reparte los dones y las habilidades. Algunos de nosotros andamos por la vida, cuando no conocemos a Dios, repartiendo nuestro ego, repartiendo nuestra soberbia, repartiendo el yo por todas partes. Pero una vez entramos a los pies del Señor y empezamos a leer y nos damos cuenta cómo estamos hechos, entendemos que todas estas cosas son descubrimientos del hombre. Esto ya estaba hecho, la estática ya estaba hecha, la electricidad ya estaba hecha, fue parte de la obra de Dios. Pero a algunos hombres, como a Roberto y a otros científicos, les da la capacidad de poderlo descubrir. A otros les da la capacidad de poder descubrir los factores humanos a través de la psicología. A otros les da la capacidad de descubrir la ingeniería, les da la capacidad de la medicina, qué sé yo, pero todas esas capacidades hemos entendido que vienen de la bondad de Dios y de la voluntad de Dios, y es ahí donde quiero que nosotros pongamos nuestros ojos. En el texto base que leímos, en el versículo 3, dice: y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Estamos hablando de un personaje. El versículo 4 dice: para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y bronce, en artificio de piedras para engastarlas, en artificio de madera para trabajar en toda clase de valor, de labor. El Señor entonces era quien estaba depositando en este hombre todos estos dones. Bezaleel era un hombre cuyo nombre traducido al español pudiera ser la sombra de Dios. Era descendiente de la tribu de Judá. Ahí en el primer versículo nos da su genealogía, es hijo de Uri de la tribu de Judá. Y él era el encargado, oiga bien, estamos en la parte del Éxodo. Moisés estaba tratando de construir el centro de adoración a Dios, pero ellos empezaban en ese momento un viaje a lo largo de todo el desierto, y ese viaje iba a durar 40 años y tenían que tener un lugar en donde poder adorar a Dios. Y entonces empezaron a diseñar con la ayuda de Dios el tabernáculo, el famoso tabernáculo, que no era otra cosa que un set de carpas que armaban y desarmaban los israelitas nómadas a lo largo del desierto cuando ellos establecían su campamento, porque la nube durante el día se detenía. Ellos sacaban el tabernáculo, que lo llevaban en costales o en bolsas, y lo empezaban a armar. Y el tabernáculo tenía algunas cosas especiales, que eran los artículos de adoración a Dios. En el momento en el que Moisés recibe la orden de Dios para poder armar todo esto, necesitaba el director de la obra, necesitaba alguien que supiera exactamente cómo construirlo, cómo hacerlo. Una obra inédita, era una obra que nadie había logrado hacer en la vida nunca antes, que no se había logrado hacer. Era el tabernáculo de adoración a Dios. Este hombre no tenía experiencia previa. Ah, no, llamemos al tabernaculero. Llamémoslo porque él es el experto en hacer tabernáculos. Llamémoslo porque él ha tenido experiencia construyendo tabernáculos para un montón de dioses. Pues no. Este hombre era como usted y como yo, que le gustaba el diseño, que le gustaba la arquitectura y que podía trabajar los materiales. Pero era necesario, para que él hiciera un buen trabajo, tener el soplo de Dios. En el Éxodo capítulo 36, versículo 1 en adelante, dice la Biblia: así pues, Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón, a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Aholiab y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella, y tomaron delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio al santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Quisiera que salte un poco. Fíjese usted, este hombre a quien el Señor le regaló toda esta capacidad para construir algo tan importante que iba a servir como el centro de adoración de Dios o a Dios de los israelitas, el Señor le dedica 3 capítulos completos del libro de Éxodo. Una vez que usted entra a leer estos 3 capítulos, que probablemente le den sueño, porque cuando uno los empieza a leer habla de medidas, de materiales, de adornos. Es como que usted esté leyendo el plano arquitectónico de una casa, o más bien que esté oyendo a alguien verbalizar el plano arquitectónico de una casa. No es muy interesante, solo para aquellos que les gusta esa parte. Entonces son 3 capítulos que probablemente usted se los saltó de la Biblia. Cuando llegó ahí decía: nah, aquí no hay nada para mí. Y aquí, nah, no hay nada espiritual acá. Y llegó al otro capítulo y se dice: no, aquí no hay ninguna promesa de Dios para mi vida. Aquí no está diciendo que me voy a sacar la lotería. Entonces yo paso al siguiente capítulo. 3 capítulos que sepas. Y entonces probablemente usted agarró uno por el medio y no sabía de quién estaban hablando. Porque algunos versículos empiezan: y también hizo tal y tal cosa. y también diseñó tal y tal cosa. Si usted agarra la lectura por el centro, en el versículo, qué sé yo, cualquiera de estos capítulos, no sabe usted de quién están hablando. Pero cuando entramos al capítulo 37, versículo 1, dice: hizo también Bezalel, o sea que todo lo que hizo en el 36 era obra de él, inspirado por Dios. Hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, su altura de 1 codo y medio. Y se cubrió de oro puro por dentro y por fuera. Él le hizo una cornisa de oro en derredor. ¿Sabe usted de qué está hablando aquí el Señor? Del arca del pacto. El símbolo más importante de adoración del pueblo hebreo en esa época era el arca del pacto, que tenía en su tapadera 2 querubines viéndose frente a frente, y en medio de los cuales caía el Shekinah, que era la gloria de Dios, lugar al que solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Este hombre construyó esa urna, que duró muchos y muchos y muchos años, hasta que Indiana Jones la buscó y no la encontró. El arca perdida de Indiana Jones, ese es el arca que él andaba buscando en esa película, en busca del arca perdida. Pero no la pudo encontrar porque Dios la separó, al igual que separó el cuerpo de Moisés y al igual que ha separado muchas otras cosas, porque Dios sabe que si alguien lo encuentra va a empezar a adorar ese cajón, y lo que él quiere es que le adoremos directamente solo a él. Entonces, este hombre quedó registrado en el Registro Nacional de las Personas Naturales del Cielo a través de 3 capítulos completos de la Escritura, de la herencia que este hombre dejó a través del don que Dios había puesto en su vida. ¿Qué estamos haciendo nosotros con los dones que Dios nos ha repartido? ¿Estamos nosotros jactándonos de nuestra habilidad? ¿Estamos nosotros jactándonos de lo que somos y a dónde hemos llegado? ¿Estamos jactándonos de lo que tenemos? Queridos hermanos, esto es para todos nosotros, incluyéndome. Agarro el numerito y me pongo primero en la fila. Nos damos cuenta a través de la Escritura que si hemos sido bendecidos ha sido para la gloria de Dios, que si estamos donde estamos es para la gloria de Dios, que si caminamos hacia algo bueno es para la gloria de Dios, porque Él nos ha dado las habilidades que tenemos. Quiero contarles otra historia bíblica. Fíjense que este hombre Bezalel quedó registrado también en el libro de Crónicas, que yo le llamo el Registro Nacional de las Personas Naturales de la Biblia, RNPN de Dios. Está ahí porque en el libro de Crónicas aparece toda la genealogía de muchos personajes bíblicos, reyes, personas importantes. En Primera de Crónicas capítulo 2 versículo 19 y 20 dice: muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Éfrata, la cual dio a luz a Ur, y Ur engendró a Uri, y Uri engendró a Bezaleel. O sea que por otro rinconcito de la Biblia, por allá en otro libro que no tiene nada que ver con el Éxodo, también se menciona el nombre de este hombre importante usado por Dios para hacer cosas gloriosas. Ahora, pasaron los años, 40 años en el desierto, el arca del pacto anduvo caminando por todas partes, después entran finalmente a la tierra prometida a través de la guianza de Josué, y se establecen en un lugar, en la tierra prometida y en Jerusalén, y empiezan a querer construir muchos años más tarde el templo formalmente. Ya no querían andar con el tabernáculo era un lugar provisional y tenían tiendas y esas cosas, pero dijeron: hay que hacer algo, un lugar de cemento donde podamos tener ya firme este templo. Y esa tarea le quedó delegada al rey Salomón. David, el segundo rey de Israel, le ofreció a Dios querer construir el templo, y le dijo el Señor a David: tú no lo vas a construir, es necesario que tú lleves paz a Israel primero, te he levantado como un gran guerrero, vas a luchar y vas a pelear contra todas las naciones que te rodean, y una vez haya paz en Israel, tu hijo será el que va a construir el templo. Y efectivamente así fue, como todas las promesas de Dios son cumplidas, como Dios nunca miente, como Dios nunca se arrepiente, como Dios siempre cumple, no en el tiempo de los hombres, sino en su tiempo, las promesas, eso se cumplió años más tarde. Fíjese usted qué curioso, la época en la que este hombre fue escogido por Dios para construir el tabernáculo fue más o menos allá por el año 1451 antes de Cristo. Ahí estaba Moisés echando a andar el éxodo del pueblo, y el templo se construyó ya físicamente en Jerusalén en el año 1004 antes de Cristo. 447 años pasaron para que saliera un hombre que construyera un tabernáculo y construyera el arca. Y 447 años más tarde se tenía que construir un templo a donde se había que meter, había que meter esa misma arca que Bezaleel había construido 450 casi años antes. Entonces, ¿cómo comienza la historia esta que les quiero contar ahora? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice: Y fue Salomón, y con él toda la asamblea, al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios. Ajá. Vea usted, Salomón fue a un lugar cerca de Gabaón en donde estaba el tabernáculo. Ahí estaba instalado el tabernáculo que había construido este hombre 400 y pico de años antes. Que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios desde Kirjat Jearim al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén, asimismo el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. O sea que la historia que quiero contarles 447 años más tarde comienza con una remembranza, con un recuerdo de lo que el Señor había hecho por este hombre. Pero viene Dios y se sienta y dice: bueno, voy a construir el templo, tengo que hacerlo ya fijo en un solo lugar, por lo tanto tengo que mandar a otra persona que pueda realizar la misma obra. Así que un poco más adelante, segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo del 5 al 7, dice: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande por sobre todos los dioses. Mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién pues soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Envíame pues ahora un hombre hábil, que sepa trabajar en oro, en plata, en bronce, en hierro, en púrpura, en grana y en azul, y que sepa esculpir con los maestros que están conmigo en Judá y en Jerusalén, los cuales dispuso mi padre. El rey Salomón está hablando en ese momento, enviándole una carta a un rey conquistado que era el rey Hiram de Tiro. El padre de Salomón, David, había conquistado esa tierra, y Hiram había sido bien inteligente y había logrado negociar con el pueblo de Israel, y ellos tenían un tratado de libre comercio entre ellos y todo esto, se ayudaban una nación con la otra. Y Salomón le escribe a este rey y le dice: mira, entendemos que en tu ciudad hay mucha gente muy capaz, yo necesito que me mandes a alguien con estas credenciales. Y esta es la carta que le contesta Hiram a Salomón, en el capítulo 2, versículos 11 al 14. Entonces Hiram, rey de Tiro, respondió por escrito que envió a Salomón: porque Jehová amó a su pueblo, te ha puesto por rey sobre ellos. Además decía Hiram: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, que hizo los cielos y la tierra y que dio al rey David un hijo sabio, entendido, cuerdo y prudente. Yo al principio, cuando leí esa porción, yo dije: este hombre quería quedar bien con Salomón. Imagínese que usted recibe una carta donde le digan todo eso. Mínimo está queriendo buscar algo bueno suyo. Pero cuando nosotros analizamos esas palabras, digo yo, la verdad es que este hombre tenía razón. Quería quedar bien con Salomón quizás, pero le dijo toda la verdad. Salomón era el hombre hasta ese momento más sabio sobre la tierra. Y dice: sabio, entendido, cuerdo y prudente, que edifique casa a Jehová y casa para su reino. Yo pues te he enviado un hombre hábil y entendido, Hiram Abi, hijo de una mujer de las hijas de Dan, mas su padre fue de Tiro. Dan era otra de las tribus de Israel, mas su padre fue de Tiro, el cual sabe trabajar oro, plata, bronce, hierro en piedra y en madera, en púrpura y en azul, en lino y en carmesí. Asimismo sabe esculpir toda clase de figuras y sacar toda la forma del diseño que se le pida, con tus hombres peritos y con los de mi señor David, tu padre. Escogieron a otro hombre con las mismas características de Bezaleel, exactamente igual. 450 años más tarde aparece otro hombre con las mismas habilidades, hijo de una israelita, escogido por Dios. Y si ustedes leen el resto de la historia, van a ver cómo se construye el templo de Salomón bajo la guianza de este hombre que nació, Hiram Abi. Entonces el Señor siempre se preocupa porque en un momento determinado, en un lugar determinado, siempre haya un hijo suyo capaz de realizar trabajos importantes y trascendentales para la vida. ¿Cuál fue el gran error del primer rey de Israel, Saúl, que había sido escogido con el mismo perfil de Dios para gobernar por primera vez al pueblo de Israel? ¿Cuál fue el grave error que cometió Saúl? Se creyó lo que era. Ese es el pecado de Saúl. Creer que él tenía toda la autoridad, creer que él era por haber sido escogido por Dios, él podía hacer lo que le daba la gana, olvidándose de Dios, olvidándose de consultar a Dios en los momentos en los que estaba él guiando al pueblo de Israel. Y no estaba previsto así en mi bosquejo para que yo lo compartiera con ustedes, pero yo creo que cualquier persona que gobierne un país, así como va a haber cambio de gobernante en nuestro país el otro año, debería entender que quien sea que llegue a esa silla es un enviado por Dios. Que si hay habilidades para gobernar, para poder manejar la violencia, para poder manejar la economía, para poder manejar cualquier cosa dentro de nuestra patria, es porque Dios le ha escogido para ir ahí. Pero una vez que está ahí, que no vaya a ser como Saúl, que se olvide de Dios, que busque a Dios y que pueda ser un escogido de Dios para ejercer el mejor trabajo, porque en un momento dado, si no, Dios lo retira de ese lugar como hizo con Saúl. Eso es todo lo de política que voy a hablar hoy. Quiero contarles una tercera historia con respecto a esto. Todos ustedes conocen Daniel. Daniel, hay un capítulo completo acerca de Daniel en la Escritura, profeta de Dios. Y ellos habían sido cautivos, el pueblo de Israel. Llegó Babilonia y los invadió Nabucodonosor. Llevó cautivo todo el pueblo de Israel para su ciudad allá en Babilonia. Y ahí los tenía presos. Pero Nabucodonosor era inteligente. Y dijo, en este pueblo de Israel deben haber hombres y mujeres que son brillantes. Vayan a buscarme, por favor, a los mejores que hayan ahí. Quiero aprovechar su ciencia. Quiero aprovechar su conocimiento para que me ayuden a que mi reino sea engrandecido. Y entonces existe, en la primera parte, que encuentran a cuatro hombres, entre ellos Daniel, por supuesto, y están otros tres amigos de Daniel que se llamaban, en su nombre original, eran Ananías, Misael y Azarías. Que cuando el rey se encuentra con ellos cuatro, porque habían sido escogidos como los más brillantes, él les cambia el nombre, le dice, no, esos nombres hebreos no me gustan, les voy a poner un nombre persa, les voy a poner un nombre de aquí, de esta zona, y entonces les voy a cambiar. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Cuatro hombres que estaban al servicio de Dios, y cuatro hombres que después tenían que entrar ayudar al enemigo, pero poniendo en alto el nombre de Jesucristo. Cosas que parecen contrapuestas al principio, pero veamos lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 1, versículos 3 y 4, dice la Biblia: y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese, mire lo que estaba pidiendo, mire por favor el perfil, dice, muchachos que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Ese era el perfil que buscaba. Y entre quienes encontró el perfil, entre hombres que adoraron a Dios, entre hombres que no se envanecieron. Usted conoce muy bien la historia de Daniel cuando lo metieron al foso de los leones. ¿Por qué lo metieron al foso de los leones? Porque adoraba a Dios mañana, tarde y noche. Y eso no le gustaba a mucha gente. Pero él entendía que todas esas habilidades que ellos estaban compartiendo eran por la gloria de Dios y para la gloria de Dios. Un poco más adelante podemos ver en el capítulo, en los versículos del 17 al 20, siempre del capítulo 1, dice la Biblia: a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas. Voy a volver a repetir. A estos muchachos, ¿quién les dio? Perdón, Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. Versículo 20. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. ¿Se da cuenta, mi hermano? Hermano, tal vez usted, o hermana, tal vez usted trabaja en una empresa hoy día y dice, nunca toman en cuenta mi capacidad. No se dan cuenta aquí que yo puedo brindarle tantas bendiciones a esta empresa. Siempre me han dejado relegada. Nunca me han dado un ascenso, nunca me han dado una promoción. Deberían darse cuenta la calidad de persona y de empleada que soy. En el momento en que usted, mi querido hermano o hermana, se dé cuenta que sus habilidades no son por la experiencia, que sus habilidades no vienen porque usted es non plus ultra, sino que es por Dios y usted está ahí para la gloria de Dios, en ese momento empiezan las promociones. En el momento en que nosotros pisoteamos nuestra soberbia y nos damos cuenta que somos buenos en lo que hacemos, pero no somos buenos para que el nombre de Cristo sea exaltado, y que vamos a alcanzar metas, y que vamos a cumplir metas, y que vamos a alcanzar propósitos en nuestro trabajo y en nuestra vida diaria porque Dios nos ha entrenado para hacerlo, empieza el despegue, mis hermanos. Ahí despega el ser humano. Hay muchos que han logrado el éxito a través del esfuerzo. Hay muchos que han logrado el éxito a través de la cabeza. Yo les decía a los muchachos anoche, la receta del éxito de Dios es sabiduría, ciencia y gozo, como dice Eclesiastés capítulo 2. Pero ¿de qué me sirve tener sabiduría y ciencia si no tengo gozo? Puedo llegar a ser el rey de la tierra, puedo tener todo el dinero del mundo, puedo alcanzar a tener los logros más grandes, puedo tener poder. Pero si no tengo gozo, soy un desgraciado. Pero si no puedo dormir por la noche, soy un desgraciado. Pero si no puedo sonreír con alguien que está pasando la par mía en la calle, soy un desgraciado. No he alcanzado nada. Y el gozo no es una alegría que se compra. El gozo no es nada más la cara, la fachada. Yo puedo pasar a la par suya sonriendo todo el tiempo y eso no necesariamente quiere decir que estoy gozoso. Yo puedo darle siempre un buen rostro a usted y eso no quiere decir que en mi interior no me esté muriendo. Les ponía un ejemplo, ellos les decía, en las grandes corporaciones que dan servicio al cliente en nuestros países, restaurantes, ferreterías y alguna otra cosa, usted llega y los empleados de ahí siempre están felices. Hola, ¿en qué puedo servirle? Y por dentro quizás están muriendo. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Está todo bien en su mesa? Y se sonríen con usted y usted dice, pero qué alegre la gente aquí. Están entrenados para ser alegres. Ese es parte del entrenamiento que se les da como servicio al cliente. Pero ¿cuántos de ellos efectivamente le están regalando esta sonrisa porque sale desde adentro? Solo nuestro Señor Jesucristo puede transformar nuestro interior para que se refleje en el exterior. Solo la vida de nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros puede transformarnos de una manera en que usted puede caminar sin sonreír. Y la gente va a decir, pero qué alegre anda aquel ahora. Y usted ni siquiera ha pelado los dientes. Y usted camina por allá y dice, siempre es un gusto platicar con usted. ¿Qué tiene de raro el gozo de Dios? Esa es la gran diferencia. Use usted sus habilidades, use usted todas las bendiciones que Dios le ha dado en la vida para ser exitoso, para estar adelante. Pero le va a faltar el gozo por no tomar en cuenta al Señor. Pero en el momento que nos ponemos de rodillas y aceptamos que lo que tengo y lo que soy se lo debo a Él, en ese momento nos despreocupamos de todo. En la parte ministerial es igual. En la parte ministerial, cuando ya estamos acá subidos en el púlpito con un micrófono, empieza también una guerra, una competencia, yo no sé, cosas horribles que suceden en el recurso humano, las reacciones humanas. Y hay pastores que, no, por supuesto, gracias a Dios aquí no sucede en nuestra iglesia, pero hay pastores que lo primero que le preguntan a uno en la reunión de pastores es, ¿y cuántas sillas tiene tu iglesia? Ah, tiene tantas sillas, ¿y cuántas están llenas? Lo primero que quieren saber es cómo le va a uno. Pero al final de todo eso, ¿qué importa? Yo tengo que predicar la palabra de Dios y no me importa lo que está haciendo el de la par. Yo tengo que venir a predicar aquí los domingos por la tarde y no me interesa si alguien llenó una iglesia completa, si llenó un estadio, no importa. La palabra tiene que ser predicada. El mensaje tiene que ser entregado. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 4 al 9, dice la Biblia. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Se da cuenta? En todas partes, en todos los ámbitos de la vida, se repite el mismo patrón. Dios es el que da la bendición, Dios es el que da las habilidades, Dios es el que da las oportunidades. Y nosotros tenemos que ser buenos receptores y buenos administradores de las oportunidades de Dios en nuestra vida. Quiero contarles un pequeño testimonio. Yo les conté que estuvimos el mes pasado en una asignación de trabajo en la ciudad de Orlando. Y les conté también que habíamos llevado a un grupo de siete muchachos jóvenes que nosotros acabamos en la empresa para la que trabajo que contratar para desempeñarse como pilotos. Ellos se graduaron ya de su escuela de aviación, ellos ya tienen varias horas de vuelo y nosotros los contratamos, pero tenemos que entrenarlos para el sistema de vuelo que nosotros usamos ya de última tecnología. Y es un entrenamiento de un mes nada más dentro del simulador de vuelo. Ellos habían pasado ya más de 2 meses en otro tipo de clases, cosas teóricas, manuales y un montón de cosas que tienen que aprender, hasta llegar a que nos lo depositen y nosotros los entrenamos ya en el avión, en el simulador de vuelo. Y es un proceso durísimo, es intenso, no hay tiempo para dormir, no hay tiempo para comer, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que practicar mucho, y es sumamente intenso. Al final que nosotros les damos el entrenamiento, mandan un inspector de la Autoridad de Aviación Civil de acá de El Salvador para que se les haga un examen final. Yo les comentaba a ustedes también que les hacen un examen oral que dura 5 horas, y después se les hace un examen práctico dentro del simulador de vuelo que dura 4 horas más. O sea que ellos pasan siendo examinados casi 9 horas en un día. Y es durísimo. Yo tengo que, como instructor, prepararlos para ese examen y tengo que entregarlos en un momento dado al inspector. Y después, ojalá que les vaya bien. Pero tengo que hacerme mejor esfuerzo para que ellos vayan debidamente entrenados, porque tienen que pasar en el primer examen, pues. No tienen por qué ir a repechaje, ¿verdad? Ni ir a curso de verano. No, tienen que estar entrenados para que en la primera ellos puedan lograr pasar. Dentro de esa línea de estudiantes, pues igual que en todo, hay personas que tienen habilidades en una área más que en la otra área. Hay otros que son buenos para estudiar, hay otros que son muy hábiles para volar, hay esto y lo otro, y uno tiene que combinar todas esas habilidades y reforzar aquellas habilidades que necesitan mejora hasta tenerlos más o menos balanceados en un estándar y entonces enfrentarlos al examen. Y el enfoque de ese viaje a Orlando era un enfoque de trabajo, netamente. Salimos de aquí con las ganas de trabajar, y ellos salieron de aquí con las ganas de pasar su entrenamiento y quedar ya fijos como pilotos en nuestra empresa. Y ese era nuestro enfoque, a eso íbamos. Pero el Señor empezó a marcar el territorio allá en Orlando. Y empezaron a suceder cosas sobrenaturales, maravillosas. Tenía yo a mi primer alumno, íbamos por partes con ellos, y me dan al primer alumno, y el tipo era una máquina, qué bárbaro, se memorizaba todo. A él, así igual que a mi hermano Roberto, no le dieron una pelota o un avioncito para que jugara, a él le dieron una computadora de avión y con eso jugaba, creo yo, porque tenía una facilidad para la computadora. Ese hombre entraba y empezaba. Y entonces era como decía yo, bueno, usted va muy bien. Y por supuesto tenía sus debilidades en algunas cosas que estábamos reforzando, obviamente. No tenía experiencia y había que enseñarle muchas cosas. Conforme iban pasando los días, yo les comenté esto a ustedes también, abrimos en mi habitación todos los días, los días jueves a las 4 de la tarde, anuncié que había estudio bíblico y que el que quisiera llegar, las puertas estaban abiertas. Entonces yo abría la puerta de mi habitación, ponía una tranca y ponía un rótulo que decía church, ponía iglesia. Y le hablaba a todo el mundo que quería llegar. Yo aclaraba y les decía, no es obligación que vengan, no es parte del entrenamiento, no es que esté dentro de del pensum de materias, la materia de Dios, y tampoco si no vienen no quiere decir que yo no los voy a recomendar, obviamente. Mi puerta va a estar abierta y aquellos que quieran saber de Dios y tener un tiempo de oración, pues vénganse que las puertas están abiertas. El primer día nos reunimos 4. De esos 4 eran 2 muchachos jóvenes que habían llegado en el mismo grupo del primer alumno que yo tenía. Y esos 2 muchachos, uno de ellos ya es cristiano, ya era cristiano en ese momento, y llegaron ellos y llegó otro muchacho que estaba en otro entrenamiento, aparte de ese, y 2 de ellos recibieron a Cristo en esa primera reunión. Y la cosa como en que empezó a cambiar. Y al día siguiente, me acuerdo, teníamos día libre, y ahí en la ciudad de Orlando hay un parque temático, así como está Disney, así como está Universal y cualquier otro. Hay un parque temático que se llama Holy Land Experience. Y es un parque armado como que usted estuviera caminando en Jerusalén en el tiempo del Templo de Salomón. Y usted se encuentra a un soldado romano caminando ahí por el lugar, las personas andan vestidas como que son hebreos y lo saludan a uno, y cuando uno pasa le dicen shalom y ellos hablan así en hebreo también, y uno siente como que está caminando realmente por esa zona. Y hay atracciones y hay cosas, y hay una iglesia enorme como para 5,000 sillas en donde pasan puestas en escena, es un teatro, y hacen obras de teatro alusivas a la Biblia. Entramos nosotros 3 ahí ese día y nos sentamos, y yo creo que fue el apretujón de corazón más grande que nos han dado. No podíamos dejar de moquear los 4. Sentimos la presencia de Dios tan fuerte, hermanos, pero algo inexplicable. Salimos sacudidos los 4 de ese lugar, pero era el ambiente espiritual que se había creado. En el segundo estudio bíblico que hicimos, ya no llegaron 4, llegaron 6 o 7 personas. En el siguiente llegaron 11 personas y el lugar se empezó a llenar, y cosas maravillosas sucedían. Otras 2 personas recibieron a Cristo en ese lugar, pero el impacto espiritual que fuimos a recibir no estaba planeado. Nosotros íbamos a trabajar, nos íbamos a capacitar, pero me llamó la atención que el primero de nuestros alumnos, este que les digo yo que era una maquinita el hombre, no llegaba nunca a ningún estudio bíblico, pero eso no tenía interés. Igual él estaba desarrollando su trabajo y lo estaba haciendo bien. Pero yo le decía, bueno, cualquier cosa, vamos a estar en el cuarto, hoy tenemos estudio bíblico. Ah, sí, muchas gracias, me decía, y no llegaba. Pero tranquilo, los demás nunca dejaban de llegar. Y resultó que desgraciadamente lo mandamos a su examen. Él fue el primero que se sometió al examen y al final no pasó. Este hombre brillante, este muchacho bien capacitado, cometió 2 errores infantiles y eso le costó su examen. Y entonces lo tuvimos que reentrenar y esperarnos 15 días a que la autoridad aprobara volverle a hacer un reexamen, porque nosotros sabíamos que él era capaz, sabíamos que se le había caído el zapote de las manos, eso era todo, pero que él no iba a tener ningún problema. No nos explicábamos por qué un muchacho tan capaz no había podido pasar su examen. Y entonces después venían mis otros 2 queridos hermanos, excelentes pilotos también, tal vez no con las habilidades así tan sobresalientes de este otro, pero muy buenos, que se habían esforzado, que habían leído, que habían se habían pasado las noches estudiando, y llega el momento en que ellos tenían que someterse a su examen. Pero en lugar de ver la televisión o seguir leyendo, antes de ir a su examen se pusieron de rodillas y le clamaron a Dios y le dijeron: Señor, nuestras habilidades son tuyas, dejamos esto en tus manos. Y un día en un estudio bíblico leímos esta porción de la escritura con la cual he empezado este estudio, esta predicación. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia y en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, plata y bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. Y eso lo discutimos con ellos y les dije: el Señor es el que da a ustedes las habilidades, administrenlas bien, vayan a su chequeo. Pasaron su examen oral, que eran 5 horas, y los vi y me dijeron: el gigante está de rodillas, vamos a ir al simulador y le vamos a dar la última estocada a ese gigante para que caiga. Y salieron los dos de su simulador con una sonrisa de oreja a oreja. Y dijeron: el gigante ha caído. El gigante está muerto. Dos personas que confiaron que sus habilidades venían de Dios fueron exaltadas a lo sumo. Al final, en el último estudio bíblico que hicimos, último, ya los dos días más tarde nos veníamos todos de regreso. Ese día era el examen, el reexamen de nuestro amigo que no había pasado bien en su primer examen. Y estamos todos reunidos en mi cuarto en el estudio bíblico, y a la mitad del estudio más o menos oímos que se abre la puerta de mi habitación y todos vuelven a ver para la puerta. ¿Quién creen que era? Entró ese muchacho, se me quedó viendo y me dijo: ¿puedo? Pues, por supuesto, hermano, pasa adelante. Se sentó, ya iba con su corbata y su saco para enfrentar el examen otra vez, y le digo: ¿podemos orar por ti? Y me dijo: sí, a eso vengo. Y oramos por él. ¿Qué creen que pasó? Por favor, digan. Obviamente, hermanos, salió del examen con una gran sonrisa y me dice: ¿lo puedo abrazar? Sí, brother, dame un abrazo. ¿Y me puedo tomar una foto con usted? Sí, brother, tomémonos una foto, hermano. Yo estaba feliz de la vida porque el nombre de Cristo había sido exaltado. Pero ¿saben qué? Sí, denle un aplauso al Señor. Al Señor es el aplauso. Pero miren, yo no quería que este testimonio se quedara aquí, porque yo les puedo contar el chambre, ¿verdad? Pero ¿saben a quiénes he traído esta noche? A los protagonistas. Vénganse para acá, hermano. Él es Jorge Álvarez y él es Rolando Sosa. Estos dos muchachos no sabían con lo que se iban a encontrar allá en Orlando. Suban. Tocados por el Espíritu de Dios, con estos dos niños estábamos nosotros llorando allá viendo la presentación en Holy Land Experience. Ha sido para nosotros, cuando una vez ya nuestro jefe le pregunta a Jorge y le dice: ¿y cómo estuvo el entrenamiento? Fue un retiro espiritual. Y el jefe se le quedó viendo: ¿qué? No, estuvo todo bien, le dijo. Así que yo quiero que ellos cuenten su parte de la historia. Tenemos todavía unos minutos, así que vamos.
Bueno, muy buenas noches, el Señor les bendiga a todos. Mi nombre es Jorge Alberto Álvarez, tengo 23 años. Bueno, para hacer corta la historia, pues, así como dijo el pastor, en septiembre de este año fuimos llamados 7 pilotos para poder iniciar entrenamiento en un avión tipo Airbus A320, un avión bastante grande. Y bueno, empezaron las clases, cada día fue la carga de trabajo, de estudio, fue bastante intensa. No dormíamos, creo que a lo mucho unas 4-3 horas dormíamos, y así fue pasando. Nos habían comentado que en noviembre íbamos a realizar nuestro entrenamiento de simulador. Este se encontraba, bueno, aquí en el país. La aerolínea pues cuenta con un simulador de vuelo. Lo íbamos a hacer aquí en el país, pero unos días antes nos comentan que el simulador iba a estar en entrenamiento, disculpen, en mantenimiento, y nos iban a mandar a otro país. Bueno, nosotros estábamos felices, no íbamos, bueno, lastimosamente nuestra familia no nos iba a ver por aproximadamente un mes. Creo que mi mamá dio gracias a Dios porque no me tuvo que lavar ni planchar en todo ese tiempo. No sabíamos nosotros a lo que íbamos, solo habíamos recibido clases teóricas, nada práctico realmente. Íbamos a poner en práctica pues todas nuestras habilidades, ahora íbamos a tomar en cuenta las habilidades de vuelo. Y bueno, llegamos a Orlando, 3 personas, el compañero del cual habló nuestro pastor, Rolando y yo. Ese día pues conocimos a nuestro instructor. Nosotros no estuvimos con el capitán López, estuvimos con otra persona. Y nuestra primera impresión cuando vimos a ese instructor ya de mayor edad, era un hombre serio, con bastante conocimiento, mucha experiencia. Y creo que nosotros dos dijimos: bueno, hasta aquí quedamos. Ya creo que vamos a hacer las maletas y nos regresamos otra vez a El Salvador. Y bueno, tanto fue, creo que nos equivocamos con esa primera impresión, porque esa persona pues llegó a ser un pilar para nosotros, nos enseñó de una manera pues seria, bastante, pero llegó a tal punto pues que nosotros lo tomábamos como que él era nuestro padre, y aquí teníamos también a nuestro tío. Bueno, las sesiones iban avanzando, la carga de trabajo pues era intensa, mucha emergencia, mucho procedimiento, la paciencia se le iba agotando al pobre capitán que teníamos de instructor. Y bueno, afortunadamente pues teníamos al capitán López, que como él contaba, pues cada jueves estábamos nosotros en el estudio bíblico. Creo que eso nos ayudó bastante a nosotros dos. Yo ya era cristiano pues desde hace muchos años. Le doy las gracias a mi madre, pues que además de todo el soporte de estudio que ella dio, pues me encaminó a los caminos de Dios, y se lo voy a agradecer toda la vida. Y bueno, y no nos dábamos por vencidos. Luego pues llegaron los otros compañeros, ya estábamos los siete allá en Orlando. Todos estábamos con una cara triste, a veces salíamos contentos, abatidos realmente de cada sesión de simulador. Ya en la madrugada cenábamos a la 1 de la mañana en un restaurante porque no nos quedaba ni tiempo. Luego pues teníamos que levantarnos bien temprano a seguir estudiando. Y al final pues un día nos apareció una señora. Estábamos todos reunidos en un cuarto. Nos aparece una señora y nos dice: bueno, ustedes se miran un poco frustrados, ustedes están en simulador, ¿verdad? Sí, le dijimos. Era de raza negra, ella hablaba inglés, nada de español. Y dijo: bueno, no se preocupen, por favor anótenme, nos dio un papel, anótenme por favor todos sus nombres. Voy a estar orando día a día por ustedes y ya verán que Dios va a hacer algo grande en ustedes. Bueno, un amigo de nosotros pues anotó todos los nombres. Hasta hace unos días nos vamos dando cuenta que se nos olvidó anotar un nombre, que creo que ya saben cuál es. Y bueno, nunca le hemos dicho, ojalá que no vaya a escuchar el culto, pero bueno. Y eso nos llenó cada vez de mayor confianza. Ya íbamos a medio camino en nuestras sesiones de simulador, ya nosotros íbamos ganando mayor experiencia, ya nos sentíamos un poco más seguros. Con Rolando, pues, él fue mi pareja de simulador, estuvimos juntos. 2 horas él volaba, 2 horas pues yo le asistía. Y bueno, llegamos a la octava sesión. Esa octava sesión pues creo que nosotros nos sentíamos ya confiados, y bueno, habíamos orado, siempre orábamos, pero así rápido antes de entrar a una sesión, nunca nos habíamos puesto de rodillas realmente. Y esa octava sesión pues nos marcó la diferencia, porque desde el principio pues todo lo que nos salió bien en algún momento pues nos salió mal. Todo nos iba saliendo mal, y a tal punto pues que a mitad del vuelo que teníamos en la sesión pues yo empecé a llorar, y yo le decía: Dios, ¿por qué? No puede ser posible que esto esté pasando, no creo que tú me hayas traído hasta acá para haberme derrotado. Y llegamos frustrados al cuarto, no pudimos dormir esa noche. Faltaba una sesión y ya nos mandaban a chequeo, pues, y si no pasábamos pues ni modo, hasta ahí llegaba el entrenamiento. A la otra mañana pues recibo un correo de mi madre, ella había estado en contacto bastante conmigo, y venía un salmo que yo les quiero compartir, que es el salmo 37:5, el cual dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en él, y él hará. Entendimos con Rolando pues entendimos de que la única forma pues era confiar plenamente en él, y llegamos a la conclusión que cada vez que íbamos a ir a un simulador a la sesión, pues nos íbamos a arrodillar y le íbamos a dar las gracias primeramente por estar ahí, y a pedirle pues que nos iluminara. Y asimismo, pues si al regresar, pues aun y cuando nos salía bien, nos salía mal, pues igual nos íbamos a arrodillar y le íbamos a dar las gracias. La sorpresa fue pues que los dos fuimos aceptados ya para podernos chequear. Llegó la semana de los chequeos, el primer compañero pues se chequeó, lamentablemente pues nos damos cuenta la otra mañana que no lo pasó. Yo decía, bueno, ¿y qué pasó acá? ¿Y cómo era posible que él no haya pasado? Pues sí, era el que más los capitanes habían hablado y habían dicho pues que él estaba apto ya para poder volar. Y bueno, yo era el siguiente en la línea de fusilamiento, pues a mí me tocaba. Y antes de poder, estudié una noche antes, pues a la mañana del día de chequeo, abrí la Biblia y me vino otro salmo que quiero mencionarles, y es el Salmo 55:22, el cual dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Y me acuerdo que me puse bien presentable, me puse corbata para ir a hacer ese examen oral. Era una cantidad de preguntas inmensas, inclusive cosas que nunca habíamos visto, pero que él no las preguntaba, simplemente para salir, él quedar bien y decir de que él sabía, pues, y que nosotros no. Y bueno, llegó tanta la frustración que yo le pedí un receso. Y bueno, me fui a tomar agua y da la casualidad que cuando estaba yo tomando agua, pues se me aparece la señora que nos había pedido los nombres a todos y me pregunta, y bueno, ¿y qué tal? Ah, pues hoy estoy en examen. Ay, ¿cómo te va? Pues bien, hay un par de preguntas que no muy buenas, pero en general, pues todo bien. Y solo me dijo la señora, no te preocupes, que Dios te ha dado ese milagro ya. Y bueno, salí de ahí, terminó el examen oral. Me acuerdo que llegué donde el capitán, había estudio bíblico, fue un jueves, oró por mí. Luego le hablé a mi otro instructor y él, feliz de la vida, pues no pensó que él iba a pasar, que iba a pasar el oral. Simplemente me dijo, mira, no me había bañado, ni siquiera me había bañado, me dijo, pero ya que pasaste, bueno, felicidades, me voy a bañar y nos vamos, me dijo. Y bueno, llegó, antes de salir del cuarto, estaba rolando con una Biblia y él me dijo, me dijiste, bueno, arrodillémonos, me dijo, tú solo vas a ir al examen, pero yo me voy a arrodillar por ti y quiero orar especialmente por ti. Hoy yo voy a orar por ti, me dijo. Fue una oración bastante linda la que tú hiciste por mí. Y me leyó Josué 1:9, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo, a donde quiera que tú vayas. Y fui a ese chequeo, realmente, increíblemente, no puedo asimilar qué fue lo que pasó, pero toda maniobra que yo hacía, que me había costado anteriormente, pues me salía bien, satisfactoriamente. Y así iba pasando las horas, llegué a la tercera hora, pues me dieron un receso. Me acuerdo que salí corriendo directamente al baño y me arrodillé y le dije, mira, yo no sé lo que tú estás haciendo, Dios, en este momento, pero terminalo, y yo sé que tú no haces ningún milagro a medias. Y para honra y gloria de Dios, pues terminó el chequeo y simplemente me dijeron, bueno, felicidades, tú has sido el primero que ha salido victorioso de esto. Ese pues realmente es mi parte del testimonio que tengo. Bueno, afortunadamente pues mis otros compañeros se chequearon y también pasaron a la primera, y también mi otro compañero pues logró pasar. Y bueno, antes de darle el micrófono rápidamente a Rolando, déjenme decirles de que el haber conocido a Dios, el haberle abierto las puertas de mi corazón, ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. y les digo, yo veo que aquí hay bastante joven y también personas adultas. Si tú tienes un sueño, por muy pequeño, por muy grande que sea, ábrele tu corazón a Dios, pídele, hazlo el centro de tu vida y ya verás qué cosas grandes van a venir a tu vida. Asimismo, si tú eres un adulto, pues no importa el problema, sea grande o pequeño, pues tú lo vas a superar. Y esto es todo lo que yo les tenía que decir. Que el Señor me lo bendiga y muchas gracias.
Muy buenas noches, mi nombre es Rolando Sosa, pues también compañero de Jorge, y pues estuvimos en el entrenamiento para la misma línea aérea hace un mes. Pues nada más continuando un poquito con esta historia que tenemos todos que estamos aquí unidos, que para honra y gloria de Dios ha sido maravillosa en mi vida, especialmente yo me considero nuevecito en los caminos de Dios, porque gracias a este Señor que tengo aquí presente, me lo ha presentado allá y logré hacer un nuevo vínculo de corazón, que jamás había vivido cosas así. Ciertamente yo les puedo contar muchas cosas, historias que pasaron allá, pero me voy a enfocar bastante en lo personal que yo he vivido, esa experiencia que en la que he pasado yo como humano, como hombre, y de ahí como persona unida con Dios, que es totalmente distinta la cosa, ahí cambia. Para mí eso era nuevo. Pues llegamos, ¿verdad?, al entrenamiento, como le repito otra vez, o sea, es lo más duro que he pasado en mi vida. Tengo 26 años y ha sido quizás uno de los momentos más difíciles en los cuales me he encontrado. Extenuante, muy cansado, psicológicamente y físicamente es cansadísimo. Hay momentos en los cuales yo le decía a Jorge, yo creo que yo no puedo, le decía, Jorge, en serio, yo creo que voy a tirar la toalla o no la voy a hacer, como decíamos así vulgarmente, ¿verdad? No me creía yo que tenía la capacidad, hasta que después que fuimos a Holy Land, estuvimos en el grupo, ¿verdad?, de los jueves de reunión, iban dándose pequeños detalles que los cuales me iban haciendo entender, hey, mira, si vos crees que vos no podés, probá conmigo, ya vas a ver que la cosa es distinta. Entonces dije, bueno, pues hay que permitirle a este sentimiento que siga aflorando, ¿verdad?, y trabajándolo más. Fue entonces cuando pues asistí al grupo y pude ver la diferencia del Rolando que llegaba a trabajar, o sea, llegaba en el concepto, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer mi chequeo, bla, bla, y regresar a El Salvador para seguir trabajando. Pero ese hombre, ese tipo cambió, porque ahora era, ahora estoy en un lugar de trabajo o estoy en como un retiro, algo así espiritual, ¿verdad? Y eso fue lo interesante, porque a medida pues pasaban los días y pasábamos las frustraciones y los momentos difíciles que pasé junto a Jorge y con mis demás compañeros, la cosa fue como mejorando, y mejorando para bien. No quiero decirles que se hizo más fácil o que ya no tuve que estudiar, simple y sencillamente la visión cambió y me comencé a creer la capacidad que de verdad tenía y la habilidad que Dios me había dado en mí. O sea, y para eso pues yo tengo la historia también de la señora que no sé qué cara me vio ella, la que notó nuestros nombres, porque yo fui el primero que salió del cuarto y se me queda viendo como, ¿y este muchacho qué le pasa? Porque ¿qué tiene? Y fue cuando nos preguntó, ¿verdad? Y hasta después me lo volví a encontrar, o sea, súper, súper, súper bonita la experiencia. Pero en realidad el momento que a mí me marcó fue esa sesión donde no fue todo mal. O sea, no solo fui como, ¿qué nos pasó? Si ya estaba bien, ¿y qué pasó ahora? Simplemente ahí como que tocamos. Bueno, yo personalmente toqué fondo y dije, yo solo no puedo. Dije, en serio, yo no puedo. Ya había estudiado, ya me había aprendido de pe a pa lo que tenía que decir, ya había ensayado todo, o sea, tenía todo el conocimiento de mí. ¿Y qué más podía hacer? Pues, humanamente, sí, humanamente, yo ya no podía más. No tenía más nada que hacer. Vino aquí el pastorales, ¿verdad?, y siempre bien atento con nosotros, nos dijo, mire muchacho, acompáñeme, tengo que hacer unos mandados, vamos a comer y todo. O sea, estábamos depresivos los dos, ¿verdad? Nadie quería salir del cuarto encolchado y nada, yo no puedo, que me regresen a El Salvador, ¿verdad? Y con todas esas ideas en la cabeza, y nos vamos a una librería cristiana que le encontró, ¿verdad?, el pastor. Y para mi sorpresa, pues yo andaba súper, súper, súper triste. Había tenido comentarios de mi instructor, de los cuales yo decía, en serio, que creo que es de ir pensando si de veras pues puedo o no puedo. Y en esa librería yo andaba como zombie, o sea, en automático, veía los libros, cantidad de Biblias y nada. Y ellos dos andaban bien alegres, más el pastor, andaba bien alegre. Para mi sorpresa, me dice el pastor, miren, les digo, mira, te voy a dar esta película, me dice. Me compró una película de que estaba en la librería, que se llama Facing the Giants, o Enfrentando a los Gigantes. La vi, verde, y me quedo, vamos a verla. Y en mi cabeza siempre, ¿cómo le voy a hacer mañana? Tenemos la sesión, ¿cómo me voy a preparar? ¿Cómo voy a ver la película? Si tengo que hacer todo esto, o sea, ¿cómo puede ser? Bueno, y salimos del lugar. Entrando al cuarto, no puedo pedir mejor compañero que Jorge. Viene y me dice, mira, Rolando, yo te tengo un regalo. Te voy a regalar una Biblia, me dice. O sea, yo no había llevado Biblia. Y personalmente, pues, yo siempre he sido como muy individualista. Y el yo, el yo puedo, el yo soy, yo solito, yo me las arreglo y tranquilo. Y me pueden decir muchas cosas que yo, quizás negativas a mi persona, pero no me quiebra, no me dobla. Pero los actos así de bondad y de amor y de corazón puro, ahí sí me quiebro. Y era eso, ese a moco tendido, o sea, llorando, nadie había sido así conmigo, pues, o sea, increíble eso. Y Jorge está asustado, no, tranquilo, todo nos va a salir bien, me dice. Después, bueno, probemos, le digo, veamos la película y no sé qué, a ver qué pasa, ¿verdad? Teníamos que estudiar, no se imaginan, una cantidad de cosas para en tan poco tiempo, pues, pero los dos nos tiramos las 2 horas viendo la película. Y déjeme decirle que valió la pena, porque el mensaje, como dice el pastor, ¿verdad?, era encarar al gigante. Jorge ya había ido, Jorge, pues, estábamos tranquilos, perdió su chequeo, iba yo el siguiente día, y nada más tenía que creérmela. Y él me decía, mira, el milagro todavía no se ha completado, porque aquí nos involucran los dos ya. Yo ya estuve, ahora faltas tú, me decía. Perfecto, le dije. Me someto al chequeo el siguiente día, ¿verdad? Ya con la moral un poco más alta, ya, o sea, ya confiando de veras, diciendo, si se puede, ¿verdad? Y todavía tenía esa espinita de que la dudar de la promesa de que Dios nos había hecho, y será o no será, decía. O sea, todavía no me la quería mucho, había un poquito. Llegando al momento de la evaluación, el examen oral de las 5 horas, tedioso, igual que el de Jorge, casi las mismas preguntas y bastante largo. Hubo un momento en el que el Señor me dijo, mira, me dijo, en serio, me dijo, si ya de veras, si ya me fallas otra, yo creo que aquí vamos a parar y aquí se termina todo. En ese momento me quedé congelado. Dios mío, dije, se acabó todo. O sea, apenas iban 2 horas, faltaban 3 horas. Y adivinen quién pasa. La señora. Desde la ventana, y solo me dice, que sonría, y me dice, a ver, yo me quedo, bueno, sigamos, pues. Y ahí todo fue casi que embajada, ¿verdad? Las cosas iban saliendo bien, íbamos respondiendo y terminamos. Entonces, al subir a mi habitación, yo estaba que alegre, ¿verdad? O sea, qué bien que ya pasé, pero seguía pensando, falta el práctico. Y el manojo de nervios no me dejara mentir Jorge, ¿verdad? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Y qué me va a poner? Y un montón de cosas en la cabeza. Y en eso me dice Jorge, no hombre, momento, mira, ¿qué pasó? ¿En qué hemos quedado? ¿Qué vimos ayer? Películas, todo lo que hemos hablado. Ok, le dije, bueno, arrodillémonos, y volvimos a arrodillarnos y orándole al Señor, y abrimos la Biblia. O sea, soy uno nuevo, ¿verdad? Te mando que seas valiente. Y créanme, lo que ahí comprendí por primera vez, que el miedo no es de Dios. Porque en ese momento que yo oré y estuvimos con Jorge en oración, yo sentí que estaba con Dios y todos los miedos se fueron. Todas las voces en la cabeza y cualquier otra duda que yo podía tener se fue también. Me someto al chequeo y nos vamos. Vamos, llegamos al lugar, llegamos al simulador. Nuestro instructor me dice, tranquilo, que está muy pálido. Cosa que a mí costaría verlo, ¿verdad? ya va a salir bien, que no sé qué. Me dice, un tipo bastante duro, ¿verdad? Ok, le digo, ok, todo bien. Voy de camino hacia la máquina esa, hacia el simulador, bajo unas gradas, nos metemos a un puente, ¿verdad? Y yo fui el primero, llego yo a la puerta y ¿qué hago? Lo que ya me había dicho él, ¿verdad? Que siempre, eso es lo que tengo yo en la memoria, siempre ese momento. Me pongo a un lado y le digo, como no voy solo, dije, Dios, pasa tú primero porque tú vas a ser capitán de esta nave, órale. Y me pongo y se me quedan viendo los tres, el operador de simulador, mi instructor que me iba a asistir y el evaluador de la autoridad de aviación civil. Se me quedan viendo, bueno muchacho, ¿y por qué no entrasme? Es que va a pasar el capitán ahorita, le digo. Pero no cayeron ellos. ¿Quién? Yo, digo, yo, vos, no. Bueno, la cosa es que pasó. Pasé yo y me senté. Y todavía se siguen preguntando, ¿qué capitán, verdad? Pero en mi mente ese día, o sea, en mi ser yo dije, Dios va a pasar conmigo. Dije, me siento. Y nervioso, sudando y todo. Y en eso solo me quedó la oportunidad de cerrar los ojos y apagar todas las voces de mi cabeza. Y le dije, Dios, este es tu milagro. Le digo, yo no he venido de tan lejos, ni haber pasado tantas cosas difíciles, ni haberte conocido y haber hecho esta conexión ahora para estar a este punto y fallarle. Así que dame la confianza en ti, le digo, que mi mano sea tu mano, le digo yo, para controlar todo esto, que tú seas el que hable, pero ponme la paz en mí. Y bueno, comenzamos. No les digo que no tuve errores, ¿verdad? Porque sería mentir que fue perfecto. Las cosas se pusieron un poco difíciles en un momento. No me salió parte de una maniobra, pero después me dijo, tranquilo, amigo, podemos volver a hacerla. Nuevamente lo hicimos y salió perfecto. Y me pusieron una cantidad de cosas y de trabajo, y esas 4 horas ahí sentado, y hasta que salimos a receso, y yo seguía pensando, bueno, ya estuvo la mitad, falta la otra mitad, y confiemos, y vamos adelante. Y lo mismo otra vez, regresando al descanso, otra vez, pasemos todos, ¿verdad? Pasa, Dios mío, y quédate conmigo. Y miren, en serio, ya en la parte final del chequeo, yo estaba ya cansadísimo, no había comido y estábamos sometidos a 10 horas ya de entrenamiento. Yo no había ni comido, solo agua había tomado, ya no, físicamente ya no aguantaba, y el Señor seguía pidiendo, pero al final todo salió, me comenzó a salir bien todo. Y finalmente, pues para gloria a Dios, me dijo, bueno, mijo, estás aprobado, felicidades. Y ahí murió. Pero sinceramente, para la buena gloria de Dios, aquí estamos. Amén. Una cosa más. Me preguntaba mi novia que está aquí presente por la alabanza que cantamos al inicio, ¿verdad? De Revelaciones, que cómo es que yo me la puedo. Y es porque sin esa alabanza, que fue el primer día que yo llegué el jueves, creo que ya no hubiera asistido a ningún otro jueves, porque eso me tocó tanto, esa alabanza, que cada vez que yo me subía al carro del capitán, póngamela por favor, Lese, póngamela por favor, Lese, o sea, porque yo sentía que me daba como esperanza de salir así adelante, y hoy ya que me la puedo, y gracias por ponerla. Amén.
Igual, gracias. Gracias, que Dios los bendiga, gracias por venir a aportar esto. En algún momento platicamos con ellos y les dije, bueno, esto hay que contarlo, quédense aquí porque vamos a terminar. Les hemos robado unos cuantos minutos de su tiempo, mis disculpas, pero creo que es importante reforzar el mensaje que hemos compartido, los ejemplos bíblicos que hemos compartido con ejemplos de la vida real. Dios da las habilidades, Él es el que tiene el control de nuestra vida y estamos donde estamos por un propósito. Y es necesario que descubramos ese propósito. Cuando compartimos esta alabanza, la última antes de empezar el mensaje de Santo, 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 lo compartimos en el primer estudio, como dice Rolando. Y yo recuerdo que me subí al carro y puse esa alabanza en el radio. Y recuerdo ver a Rolando atrás en el asiento, por el retrovisor yo lo iba viendo y solo la oyó. Ah, me dijo, esa es la alabanza. La primera vez, después me la empezó a pedir cada vez que nos subíamos al carro. Pero yo lo vi que se arrinconó así a la par de la ventana y empezó a llorar. Y entonces un día me dice, mire, a mí me pueden decir lo que sea, yo soy muy fuerte, me dijo. Pero cuando hay una frase, una palabra o algo, me desarma. y el amor de Dios me ha desarmado en este momento. Y empezaba él a tener su... nos ignoraba después todo el camino, él se quedaba allá atrás y no platicaba con nosotros, ¿verdad? Porque él iba en su onda con Dios. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Siguen su entrenamiento, tienen que venir ahorita, están acá en El Salvador y tienen que continuar un proceso ya en el avión real. Ya ellos tienen su licencia y pueden volar en el avión, pero tienen que pasar un proceso de observación para ver cómo desempeñan su trabajo antes de que ellos puedan volar solos, ¿verdad? Porque tenemos que asegurarnos de que ellos son seguros para poder llevar pasajeros. Así que la honra y la gloria sea para nuestro Señor. Esta es parte de las cosas que sucedieron allá en Orlando. Así que vamos a orar. Dios, te doy gracias, Señor, por ellos, gracias por Jorge, gracias por Orlando, por haber aceptado venir y compartir su testimonio con nosotros. Señor, en este momento te pedimos una bendición especial para ellos, para que sigas usándolos, Señor, con todo tu amor, con toda tu virtud. Derrama sobre ellos todas las habilidades, y este es nada más el comienzo. Señor, aquí no termina la vida, aquí no terminan las oportunidades, aquí no termina, Señor, lo que has planeado para ellos. Hay mucho más todavía por hacer. Pero gracias por haberles demostrado, Señor, que sin ti no son capaces de nada. Habían llegado a ser contratados por nuestra empresa y eso había demostrado que sus habilidades habían funcionado. Pero en un momento dado, cuando se pusieron a prueba, nos dimos cuenta que si tú no estás en la fórmula, la cosa no camina. Señor, gracias por todo lo que aprendimos en ese viaje y gracias por las cosas maravillosas que vas a hacer en los corazones de ellos. Ahora en el nombre de Jesús te pido una bendición para todos los que están acá reunidos esta noche. Señor, bendice la obra de sus manos, bendice sus empresas, bendícelos en sus trabajos. Bendice, Señor, todos los proyectos que has puesto sobre ellos y que ellos puedan llegar al éxito a través de la unción del Espíritu de Dios. Ayúdanos a todos a entender que somos lo que somos, hemos hecho lo que hemos hecho, porque tú has dado todas las habilidades. Y antes de irnos quiero preguntar si hay alguien acá esta noche que quiere abrir su corazón al Señor Jesucristo y que pueda decirle como le dijo Rolando, pasa adelante que tú eres el capitán de mi vida. Así como la vida de Rolando fue cambiada en ese lugar y así como la vida de nosotros ha sido cambiada en algún momento, yo te pido que dejes entrar al Señor en tu vida y pruebes esa bendición para que te des cuenta que toda la bondad, la misericordia, la habilidad, el respaldo vienen del Señor, vienen de lo alto. Prueba a Cristo y las cosas te van a salir bien. Deja pasar al Espíritu de Dios delante de ti y las cosas te van a salir bien. Deja que Él capitanee tu avión, el avión de tu vida, y todo te va a salir bien. Ábrele tu corazón esta noche a Jesús, como un día lo hicieron ellos. Dale la oportunidad a Cristo de manifestarse a tu vida. Si tú tienes la decisión de hacerlo esta noche, yo quisiera que ahí en tu lugar a donde estás rápidamente me pudieras levantar tu mano y me dijeras, yo quiero hacerlo. No te voy a pedir que vengas al frente acá, no te voy a pedir que levantes de tu silla. Lo único que necesito es saber si hay una mano levantada para que tú y yo podamos hacer una sencilla oración. De acá dura 20 segundos dura esa oración. Pero de esa manera le estás diciendo, Señor, hazte cargo de mi vida. Habrá alguien que quiera levantar su mano esta noche. Veo tu mano levantada, brother. En el nombre de Jesús, el Señor ahora va a ser el capitán de tu vida. Él va a empezar a guiarte. Puedes bajar tu mano, gracias. Habrá alguien más que quiera levantar su mano antes de irnos de aquí para hacer una sencilla oración. Alguien que le quiera dar like a Cristo. Le has dado like a muchos videos a lo largo del año. Le has dado like a muchos comentarios en Twitter o en Facebook. ¿Por qué no le das like a Cristo esta noche? Y ese like se lo podemos dar con una sencilla oración. Pregunto a alguien más que querrá levantar su mano acá para que podamos hacer esta oración y no te vayas de aquí sin el capitán del barco, sin el capitán del avión de tu vida que se llama Jesús. ¿Habrá alguien más que quiera hacer ese paso de fe? Ok, el hermano que levantó su mano ahí arriba, yo te pido que hagas conmigo esta oración con voz audible, ahí donde estás sentado. Y dile, Señor, te doy gracias porque diste tu vida por mí. He hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado, pero la sangre que derramaste fue para limpiar mi pecado. Sé que resucitaste el tercer día y estás sentado a la diestra de Dios. y sé que diste la vida por mí. Por eso hoy abro mi corazón y te recibo en él como Señor y Salvador. Hazte cargo de mi vida, sé mi capitán a partir de hoy, en Cristo Jesús. Amén. Y el pueblo le aplaude a Dios. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo.